Preocupados todos cada vez más porque bueno, esta escalada de violencia continúa en Medio Oriente, Israel, Palestina. Hay intentos de distintos foros internacionales. Se ha convocado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas urgente para una reunión hoy. Todo el mundo está pidiendo el cese al fuego. Cada vez hay más víctimas fatales. La situación, además, si no se controla a tiempo, puede tener consecuencias impredecibles. Julián, ¿cuál es la situación? Así, en dos palabras.
Dos palabras, bueno, en estos días, después de los ataques que vimos el fin de semana, ¿no? De los palestinos del grupo Hamas entrando en distintas zonas de Israel, lo que se ha visto estos días es la respuesta del gobierno israelí a
esos ataques. La reacción de Israel, ¿no? que la que había anunciado Netanyahu inmediatamente.
Ataques aéreos muy fuertes sobre toda la franja de Gaza y la expectativa de que en las próximas horas o días ya se produzca una invasión por tierra de la franja de Gaza.
Sí, sí, sí.
Esa sería como
la mayor respuesta. Preocupa la vida de los rehenes que tiene Hamas también, de los que se habían tomado. Aquí me parece que en este conflicto hay un padecimiento de la población civil grande, de uno y otro lado.
Sí, sí, por supuesto. Sí. Sí, sí, sí,
estamos en comunicación, directamente estamos en comunicación con la zona. Bueno, no sé si Luis es.
Está, Luis Rodman
está todavía en la franja de Gaza. Sé que la idea era evacuar toda esa zona más cercana de Israel. Pero bueno, tengo entendido que ha sufrido y ha vivido lo que ha sido esta invasión inesperada de Hamas en Israel, en esta frontera, por aire, agua y
sí,
tierra, ¿no?
Y todo, sí, sí.
Luis, gracias por atendernos desde San Juan, desde Radio Nacional de San Juan, te saludamos. Un gusto. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien. Tengan ustedes muy buenos días para ustedes y todos los oyentes de San Juan.
Luis, sabemos que, bueno, para la audiencia le contamos, para ponerlos en contacto, que Luis es sanjuanino, vive allí en el límite con la franja de Gaza, en un lugar donde viven otros argentinos y uruguayos, y que el sábado tuvieron que enfrentarse a este ataque o a las bombas sorpresivas y resguardarse como pudieron. Contanos, Luis, por favor, ¿cómo fue tu experiencia en ese momento? ¿Qué fue lo que vivieron?
Bueno, a las 6:00 de la mañana empezó un ataque con misiles en la zona donde nosotros vivimos, que es la franja de Gaza. Yo soy miembro del kibbutz Ein Shlosha desde el año 89. Esa mañana empezaron con los ataques de misiles. Por supuesto, en ese mismo momento son nuestras alarmas. Nosotros tenemos tiempo por la cercanía con la franja solamente de 15 segundos para resguardarnos en el búnker que tenemos en nuestras casas, que el gobierno hace unos años construyó para este tipo de ataques con misiles.
O sea que sí sonaron las alarmas, porque había alguna versión de que no habían sonado. ¿Sí sonaron las alarmas?
No, las alarmas en contra cuando se hace ataque con misiles, las alarmas sí sonaron.
Sí sonaron, ok.
Lo que sucedió fue, claro, vos escuchás la alarma y escuchás el boom cuando ellos tiran y escuchás el boom de los cohetes, anticohetes, así que no sabés de dónde viene, o son de los nuestros, porque claro. o es del de ellos. Un problema que no sabes dónde estás parado. Yo apenas escuché la alarma y me fui a la habitación, al búnker, y estuve allí más o menos unos 15, 20 minutos. Salí afuera. Bueno, dije, ya no hay más alarma, salí, me tomé un café. Es una cosa muy habitual en la zona donde yo vivo que suenan las alarmas contra ataques de misiles.
Sí.
Ya tantos años que vivo allí que acostumbras.
Claro.
Es algo con lo cual tenés que vivir todos los días. Bueno, salí a tomar un café, me fui a la cocina, me hice un café y sentí unos disparos. No le di mucha importancia y me voy al baño. Cuando estoy en el baño veo que a través de la ventanita del baño veo que hay unas personas que están rompiendo la ventana de mi vecino. Yo en ese momento le pregunto, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué están rompiendo? Y me respondieron con una ráfaga de tiros. Así nomás como estaba, me fui mojándome a mí mismo hasta la caja fuerte donde tengo mi arma, fui, saqué mi arma y empecé a ver qué es lo que pasaba. Voy hasta la ventana de adelante y veo gente que están tratando de entrar a la casa de mis vecinos de enfrente y le disparé. Cuando le disparé, ellos se fueron. Y siento ruidos en la casa de atrás. Voy a la casa de atrás y también hay gente. Y también les disparé. Ellos escaparon. Cuando estaba en la parte de atrás de mi casa, siento ruido que hay en la parte de adelante. Cuando voy a la parte de adelante, me encuentro que hay gente que está pegada a la entrada de mi casa sobre la puerta y no tenía un buen lugar para poder esperar. Solamente le grité y cuando le grité ellos se corrieron hacia atrás y empezaron a disparar hacia mi casa. No disparaban hacia donde yo estaba en la ventana, disparaban más que nada hacia la puerta. Yo les respondí con fuego, ellos aumentaron el fuego mucho más y de repente se hizo silencio. Cuando se hizo silencio, yo pensé, bueno, se han ido por el lado de atrás, voy por el lado de atrás, por adelante, ya no había nada. Dije, esto está muy, muy difícil, entonces decidí protegerme y me fui al búnker. Dije, es preferible esperarlos acá y no salir, que no sé, es el lugar más seguro que tengo en casa. Así pasaron más o menos unas 2 horas más o menos y como se sentían ruidos, se sentían gritos y de repente escuché sentir gritos de una mujer, auxilio, auxilio. Cuando escucho los ruidos esos dije, ala, es una de mis vecinas. Salí para ver qué es lo que miraba, no vi nada y sobre la puerta salgo, abrí. Esa fue la primera vez que salí de mi casa y veo que en la puerta de mi casa hay un tubo de gas. Y dije, ah, qué suerte que tuve. Le disparé y los pude hacer escapar y no explotó, por eso no explotó el tubo de gas. Cuando voy y miro bien el tubo de gas tenía 3 agujeros. Tuve muy mucha suerte que el tubo de gas no haya explotado y así salvé mi vida, solamente por suerte. Tengo un Dios aparte.
Wow.
Eso es lo que le puedo contar. Eso es lo que le puedo contar, ¿no? De aquellos momentos.
Tremendo.
Luis, una de tus vecinas es una de las argentinas que figura en la lista de argentinos fallecidos, ¿verdad? Este grito de auxilio,
sí, sí.
al que haces referencia.
Sí, Silvia. Silvia es la tía de mi yerno. Lamentablemente he visto la escena más horrible que puede haber en la vida. Le estoy hablando y le juro que se me pone la piel de gallina. A la mujer la quemaron viva. La quemaron viva. No tiene explicación lo que un animal, porque no son personas, son animales vestidos de personas, lo que pueden llegar a ser. No tiene nombre, no tiene nombre. Ensañarse con una mujer, una anciana de casi 80 años, no, No sé cómo pueden haber hecho una cosa así.
Tremendo.
Eso es lo que les puedo contar.
Y hay, bueno, finalmente se ha evacuado una zona, la zona fronteriza de Israel con la Franja de Gaza.
Sí, ¿no? Toda la zona nuestra, todo lo que vendría a ser el cinturón que rodea a la Franja de Gaza, hemos sido evacuados, muy a pesar nuestro, porque claro, hemos tenido que dejar nuestros animales. Tenemos, en mi kibutz tenemos un tambo muy, muy grande, con muy buena producción. Hemos tenido que dejar los gallineros, donde tenemos pavos. También todos esos animales van a morir porque no hay quien los atienda. Por un lado me duele, pero por otro lado digo que no tenemos otra solución, porque de acuerdo a lo que se ve, jamás han empezado una guerra que va a ser muy, muy dura y muy, muy cruel.
Luis, para que la audiencia tome dimensión de lo que significa esto, que se le quiebra la voz a Luis cuando habla de su vecina, tiene que ver con la forma de vida que llevan, de ser una comunidad, de ocuparse de todos, de los cultivos, de esto que mencionás, de los gansos, de esto que van a perder. Contanos cómo es vivir en ese lugar.
Primero, nosotros somos una colonia colectiva. Nuestros miembros viven en nuestro kibutz. Lo mejor que tiene el kibutz es la educación. Se le brinda muy mucha atención a todo lo que sea la parte social del kibutz. Hay mucha gente que trabaja, la mayor parte del kibutz trabaja afuera, trabajan en sus oficios, y una muy pequeña parte trabaja en el kibutz, ya sea o en los cultivos de papa, o en el tambo, o en la fábrica. Tenemos una fábrica de bibloratos, y tenemos también gallineros. Es una vida muy, muy pacífica. Realmente una de las mejores cosas que yo hice en mi vida fue poder llegar a un kibutz y poderles dado la educación que mis hijos recibieron. Es algo que me llena de satisfacción y de orgullo. No sé qué más les puedo contar.
Mirá, nos dejás en realidad, estamos así como muy atentos al porque es escuchar el testimonio en primera persona de lo que sucede ahí. Yo para terminar ya y agradecerte el espacio que has tenido para con nosotros, mi última pregunta tiene que ver con ¿cómo crees que va a evolucionar este conflicto? ¿Hay solución cercana?
No. Los asesinatos que esta gente han cometido no tienen nombre. El haber atacado a la población civil y ensañarse con ella como lo hicieron no tiene nombre, no tiene perdón. No tiene perdón. Israel hasta ahora siempre buscó la paz, siempre buscó, cada vez que habían enfrentamientos o incursiones o ataques con misiles, nosotros atacábamos a ellos y siempre buscábamos la finalización de las acciones con algún acuerdo del cese del fuego. Más que nada por la intervención de los países extranjeros y por la presión que se ejerce sobre Israel, como se nos ve en el mundo, como el país muy, muy fuerte, que tiene todo lo mejor, y que atacamos solamente a un pueblo indefenso como son los palestinos. Es una imagen totalmente incorrecta. Nosotros hace unos años decidimos desprendernos de la Franja de Gaza, no queremos saber más nada con ellos, ellos allá, nosotros acá, construimos un cerco para que ellos no puedan entrar. Ellos trataron de entrar todos los años a través de túneles para agarrarnos de sorpresa, no les resultó. Pero ahora, con lo que han hecho a los civiles, esto va a ser una guerra, pero muy, muy fuerte. Las imágenes que vamos a ver en los próximos días van a ser imágenes muy, muy duras. Van a haber muy muchas pérdidas de vida, muy muchas pérdidas de civiles. Yo creo que vamos a entrar en una guerra que es por nuestra subsistencia, porque tenemos la obligación de demostrarles al mundo que, a pesar de que nos tomaron por sorpresa, somos un pueblo que se va a llegar, puede organizar. No somos gente que deja en manos de los demás su destino. Nosotros solos sabemos de nuestro poderío. Y vamos a lograr los objetivos que el gobierno se proponga. Por lo pronto, el gobierno está diciendo que el único interés que tienen es la eliminación del Hamás y quitar todo el poderío de armamento que hay en la franja de Gaza. No se habla en ningún momento de tomar la franja de Gaza o de conquistar, nada por el estilo. Nosotros no queremos la franja de Gaza, no queremos saber nada con ellos. Lo único que vamos a hacer es sacarlos, primero, a todos nuestros rehenes. Vamos a tratar de sacarlos a todos vivos. No creo que haya algún tipo de negociación, porque con Hamás no hay negociación. Y va a costar vida, va a costar muchas vidas.
Vidas inocentes, sobre todo, estoy pensando, porque tanto los civiles israelíes son absolutamente inocentes y también son inocentes, los palestinos o la gente que vive, que no pertenece, digamos, al gobierno o a este grupo, y que Israel le corta el suministro de luz, agua, combustible.
Israel les ha... No hay otra manera, porque jamás se resguarda detrás de los civiles. Tienen que tomar ustedes en cuenta que el comando general del Hamás estaba abajo del hospital de Gaza.
Sí.
¿Ok? O sea, ellos se protegen con los civiles.
Sí, como escudo.
Ellos usan los civiles como escudo para resguardarse. Nosotros no sabemos cómo hacerlos salir. ¿Ok?
Sí.
No sé lo que va a pasar, pero Israel va a llegar a... Yo espero que pueda llegar a cumplir su objetivo para que podamos volver a vivir en paz.
Perfecto. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este contacto. La verdad es que ha sido un testimonio muy valioso, ¿no?, en primera persona, de lo que se está viviendo allí en este momento. Muchísimas gracias.
Yo quisiera, por favor, mandarle un saludo a todos mis amigos de San Juan, que sepan que los quiero mucho. San Juan siempre está en mi corazón. Estuve allí hace muy, muy poquito, con toda la promoción de la Escuela de Comercio, la promoción 72. Un recuerdo, siempre lo tengo en el corazón, para mí... Son parte de mi vida, y decirles que tengan confianza, que vamos a salir adelante, y les pido por favor, apoyen al bien, apoyen a quien quiere la paz, a quien quiere construir, no destruir. Nosotros somos un pueblo que quiere construir, somos un pueblo, los judíos, lo único que queremos es el bien de todos.
Okay.
Y vamos a lograr y vamos a salir adelante. Gracias.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.